Javier es doctor en física de partículas y se dedica a divulgar ciencia. De hecho, se ha pasado por este programa ya varias veces. Hace unos meses, su amigo Jordi Wild le propuso hacer un debate bastante llamativo en su canal. Una charla que le enfrentaría a dos conspiranoicos con este discurso.
El polo sur que vosotros creéis que es, el polo norte, polo sur, nosotros los que pensamos que la Tierra es plana, lo extendemos y es el borde de la Tierra. Todo el borde de la Tierra sería lo que vosotros es la Antártida, ¿no?
Es que tienen miedo que enfoquemos y vean que es plana. Ese es el problema que tiene
la Tierra. La ciudad de las siete colinas no era Roma, era Kiev. Todo el imperio romano fue en Rusia y luego bajó hasta la bota itálica. Y hemos llegado a las dos a la una y no he podido explicar cómo se transformó un hombre en león.
Claro, lo primero que hizo Javier es decir, pues ni de broma, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo de debatir con alguien que niega la evidencia, ¿no? Pero luego le dio una vuelta al asunto y, aunque lo pasó mal, aceptó y debatió. Bueno, o lo que fuese.
¿No puedes explicar cómo funciona la Tierra desde la cosa tan básica como las mareas, el movimiento de las estrellas?
¿Estrellas? Las estrellas no existen. No hay pruebas, Javier. La ciencia no puede probarnos que existen las estrellas.
Sí, yo tengo un conjunto de argumentaciones y un conjunto de razonamientos teóricos que han sido testeados durante más de 1000 años.
No, 1000 años, eso es mentira. Solo tenemos 350 años.
Javier,
no tenemos
Javier.
Más atrás está, bueno, modificada o cambiada.
No hay pruebas, decía, no hay pruebas. Claro, que es una prueba, que es una evidencia. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Bien, Javier pasó mal trago, pero con un buen objetivo, que es el motivo por el que le hemos llamado hoy. Javier Santaolalla, amigo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Carlos?
¿Cómo estás?
Súper bien, la verdad, que bueno, disfrutando un poquito de la resaca porque estaba muy nervioso, la verdad que ha sido un mes muy intenso el mes pasado.
Sí, mira, lo que quiero hacer contigo fundamentalmente es repasar la forma que tiene el ser humano de avanzar, ¿no? De encontrar evidencias que refuerzan las teorías que nos acercan a la verdad. Hablar de qué es una verdad. Pero primero quiero que hablemos de qué es la ciencia, pues. Y hay una cosa que decía Carl Sagan, o que dijo en alguna ocasión, sí. Y es que vivimos en una sociedad inmersa en tecnología que cada día depende más de que exista una ciencia avanzada, pero sin embargo parece que en sociedad no nos importa tanto la ciencia. ¿Tú tienes esa sensación?
Bueno, relativamente. Por un lado sí creo que tenemos una sociedad del bienestar y el entretenimiento donde, bueno, habiendo tantas posibilidades de pasar el tiempo de ocio, pues obviamente pues mucha gente tira por el entretenimiento puro. Pero también es cierto que yo creo que estas teorías de conspiración así muy exageradas representan un mínimo dentro de la población. Han existido siempre, o sea, ya había teorías de la conspiración y cosas locas hace 1000 años, hace 2000 años, y es un fenómeno residual. O sea, yo sí creo que esto, la mayor parte de la gente que lo ve se lo toma un poco a cachondeo. O sea, estos vídeos los ven millones de personas, si los ven, pero no creo que millones de personas lo crean. Es un porcentaje muy pequeño que cree en esto y el resto es un fenómeno pues que lo sigue por entretenimiento. Entonces, es difícil evaluarlo, pero yo me posiciono en torno a que la población, a pesar de que es verdad que hay una tendencia al mínimo esfuerzo, también es verdad que hay una tendencia a seguir el pensamiento científico. Ya lo vimos en pandemia, como la mayor parte de la gente se vacunó, como la mayor parte de la gente siguió las reglas. O sea, yo soy muy optimista con respecto a la población, pero hay que seguir empujando, ¿no? O sea, no creo que dormirse en el optimismo sea tampoco la posición más adecuada.
Claro, para saber qué es verdad o qué es lo que más se acerca a la verdad, mejor dicho, debemos manejarnos con varios términos, como son los de observación, prueba, bueno, o evidencia, mejor dicho, y teoría. Y yo me estoy terminando de leer un libro que he recomendado antes, que se llama Dios, la ciencia y las pruebas, que explica esto muy bien, que arranca describiendo la diferencia que hay entre una prueba y una evidencia. ¿Cómo se construye una verdad, Javier? ¿Qué es la ciencia, básicamente?
Uy, ese libro, cuidado, tiene unas cosas también.
Sí, pero bueno, pero es interesante.
Bueno, una cosa que creo que es la más importante resaltar, que intenté mencionarla en el debate, es que primero, la palabra teoría tiene una connotación muy diferente dentro del ámbito de la calle con respecto al ámbito científico. Nos está muy acostumbrados a decir, tengo la teoría de que Yamal en realidad, pues no sé, cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí.
Y eso no es una teoría, eso es una hipótesis o que no sé quién está enrollado con no sé cuántos o qué tal. Esas son hipótesis que no tienen nada que ver con las teorías científicas. Una teoría científica es un marco que intenta explicar un conjunto muy amplio de fenómenos a través de un conjunto de premisas pequeño y normalmente un aparato matemático que es capaz de abordar todas esas premisas a través de, pues es una concepción, un paradigma. Y esto no es cualquier cosa. Una teoría en ciencia es un, normalmente son trabajos teóricos que conllevan muchos años de estudio, de pensamiento, y que están de acuerdo con la mayor parte de la evidencia recopilada hasta el momento. Entonces, una teoría, pues la Tierra plana no es una teoría, por ejemplo, porque no cumple los estándares mínimos para ni siquiera ser teoría. Por eso yo decía en el debate, es que eso ni siquiera, había un físico muy famoso que se llama Pauli, que es que para molestar a sus compañeros cuando decían cosas disparatadas para él, decía, eso ni siquiera es falso, es como ni siquiera llega al estándar de ser falso. Pues con esto pasa algo parecido. Entonces, otra cosa que quería desmitificar es el hecho de que una teoría no es llegar a la pizarra y empezar a poner números ahí al azar. E igual a mc cuadrado no es una ecuación que Einstein se puso a probar, venga, voy a probar una E, ¿qué pasa si pongo aquí una P? Y aquí voy a poner un 3. No funciona así. Realmente esa ecuación es la guinda de un pastel que nace con una idea muy profunda sobre el comportamiento del universo. Esto es muy bello. A mí lo que más me gusta de la física es que parte de una idea genérica muy bonita que engloba el comportamiento universal de una forma muy simple, y derivando de ella se llegan a cosas espectaculares. En el caso de la relatividad se parte de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, y también de que los observadores, bueno, que el mundo es lo mismo para todos los observadores, vamos a ponerlo así.
Sí.
Pero de esas dos premisas, que son los dos postulados de la relatividad, surge E igual a mc cuadrado. Entonces no puedes llegar a mc cuadrado y decir no es cuadrado, es 3.
De hecho, yo pienso que la ciencia es mucho más creativa que analítica, o la física, mejor dicho, es bastante más creativa que analítica. Es decir, tú partes de premisas muy creativas en las que partes de hipótesis y luego con las matemáticas pues ya intentas modelizar algo que pueda ser proyectable, predecible. Quiero que volvamos al tema del debate, Javier, que escuchemos
esto. Sí. Cuando empecé a ver que había ingenieros, científicos, personas que en alta mar proyectaban durante kilómetros láseres y no se detectaba la curvatura, 300 kilómetros sin variación de un milímetro a mar abierto. No hay curvatura. ¿Cómo puede ser esto?
Yo, fíjate, esto es interesante lo que te voy a contar, porque yo cuanto más leo, más escéptico soy, es decir, más preguntas tengo y menos respuestas encuentro, pero yo creo que una diferencia importante entre el escéptico y el negacionista es que el primero no cree en algo si no hay evidencia, y el segundo no cree en algo aunque haya evidencia. Y ahora te voy a preguntar por qué crees que cada vez es más atractivo estar contra el sistema, pero antes quiero que me hables de la falacia de evidencia incompleta, que es aquello del cherry picking y cómo se utiliza para construir argumentos.
Sí, que además se observó mucho en el debate. Es interesante ser escéptico. El problema precisamente de estas posturas es que se aferran a sus creencias sin ninguna posibilidad de cambio. Yo creo que la mayor diferencia entre una postura y otra es que el científico intenta atentar contra tus ideas. O sea, yo intento todo el tiempo atacar mis ideas, porque la mejor forma de reafirmarlas es buscando puntos débiles que son los que van a hacer que yo me reafirme mi idea o, en caso contrario, la cambie por una mejor. El punto generalmente negacionista tiene ese problema, que en realidad no quieren enfrentar sus ideas, no quieren negarlas, no quieren cambiarlas, y por eso son inmunes a cualquier tipo de debate. Y ahora explicaré un poco por qué fui a un debate donde es imposible cambiar al que tengo delante. Pero es verdad, es imposible, ya está el cherry picking. O sea, hay un sesgo de confirmación que consiste en que uno, pues, de todos los datos que tiene delante, va a elegir solo los que le interesan para reafirmar su idea. El cherry picking es un término inglés que elijo lo que me da la gana. Es un poco lo que pasaba. Bueno, yo no creo en las fotos, pero mira, aquí tengo una foto. ¿En qué quedamos? O sea, ¿crees en las fotos o no crees en las fotos? Porque no puedes a la vez argumentarme que mis fotos son mentira y quieres a la vez convencerme con otras que has tomado a alguien que no sabes quién es. Entonces, eso es cherry picking. O sea, pongamos una base de trabajo y a partir de ahí construyamos conocimiento. El problema es que cuando ya dices que una foto es falsa o que todo es mentira o que la NASA no sé qué, que estás entrando en un plano de escepticismo, que hay una corriente filosófica antigua que era el escepticismo, pero en un escepticismo puro uno no puede avanzar, no puedes crear nada. Entonces no es una postura ni filosófica ni científica aceptable, y por eso que hay que tomar una serie de premisas mínimas sobre las que trabajar y a partir de ahí crear conocimiento, y sobre todo con una actitud que la que decíamos antes, no puedes enfrentarte al conocimiento con una actitud de inamovilidad, de decir, yo de aquí no me muevo. Pero bueno, pues son cosas que uno ve en este ejercicio, en ejercicios como este.
Déjame que les recuerde a la audiencia que estamos hablando con Javier Santaolalla, es doctor en física y aceptó ir a un debate con conspiranoicos por un motivo. Es el motivo que me ha hecho llamarle y por el que le voy a preguntar ahora. Pero antes quiero que hablemos de la polarización que estamos viviendo, Javier, de cómo los sesgos de confirmación cada vez se estrechan más, cada vez escuchamos, reflexionamos y debatimos menos y nos vemos sumergidos en la política del zasca. Aquí un ejemplo.
Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
Señor Abascal, hombre, al señor Simón se le llama doctor porque es médico. A usted a veces le llaman soldado Nacho Lamili. O sea, que tampoco se ponga tan estupendo.
¿Será una nueva desconocida subvención financiada con deuda pública? ¿Será quizás una nueva humillación, es decir, una nueva versión de la ley de amnistía?
Señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar.
Es un breve ejemplo de que los partidos ya no argumentan, ya no dejarán los temas, en el Congreso ya no se debate, no se escucha, las preguntas que se formulan previamente no se contestan, sino que, bueno, pues tienen unas cuantas frases hechas, todos tienen el mismo argumentario que está diseñado en despachos y que repiten todos para que los suyos jalen desde fuera. Y quiero que me cuentes cómo esta cultura, que ya conocemos en la película, en la política, puede que esté llegando a la ciencia, si es el caso, y cuál es el riesgo de que lo haga.
Está llegando a todos lados y es peligrosísimo porque la verdad cada vez es más difícil de encontrar y cada vez hay más herramientas para taparla, para esconderla. Se llama retórica. Aristóteles, Cicerón, Schopenhauer han escrito libros sobre cómo ganar una conversación sin tener razón. Y existe, es todo un arte y puedes perfectamente debatir con otra persona sin tener razón, ocultando la verdad y aún así ganar, porque para eso están esas técnicas. Y es peligrosísimo porque obviamente pues en política te puedes imaginar estar gobernados por personas que mienten continuamente de forma sistemática, pero que si consiguen escapar gracias a esas técnicas, pues es peligroso porque en quién confiar, ¿no? De hecho, mencionaba en el postdebate que si escuchas un poco las teorías de conspiración, todas se aferran a lo mismo, que las élites nos engañan. Mm. ¿Y cómo rebates algo así cuando te pones la radio y no oyes más que mentiras? Es que es normal que la gente empiece a desconfiar cada vez más y más y más y más de los discursos predominantes y de las instituciones y de los organismos cuando no vemos más que robos, mentiras, chantajes, manipulaciones. Y por ahí es donde entra el peligro a nivel público, ¿no? O sea, yo creo que la culpa o el problema no está en los conspiranoicos o las personas que creen en teorías de ese estilo, sino el problema está en la sociedad que hemos creado, donde la verdad es algo difuso, donde ni siquiera uno puede confiar de las entidades, digamos, que velan por el bien de todos nosotros. Y aquí está el verdadero problema. Entonces, me preocupa que eso esté en política y como cada vez usan Twitter como si estuvieran en el bar de la esquina, pero es que es verdad que está impregnando todo y en ciencia también está ocurriendo. Y a mí lo que me preocupa de la ciencia es que somos una especie de garante. O sea, realmente ahora mismo somos el sector con más credibilidad de la sociedad. Se hacen estudios de credibilidad. Lo más bajo ponen políticos, es verdad que a los periodistas también les ponen bastante bajo, a los que ponen más alto es a los científicos. Es decir, tenemos el beneplácito de la confianza de la población y creo que como tal tenemos que ejercer un espíritu crítico contra los discursos institucionales. No podemos ser borregos de la palabra dicha por las instituciones, sino que tenemos que ser críticos y enfrentar muchas veces la voz oficial. Y esto se hace escuchando. Por eso fui el otro día. O sea,
claro, decía Voltaire aquello de no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que pudieras expresarlo. ¿Ese es el motivo por el que fuiste al debate?
Sí, quería hacer un ejercicio de escucha, demostrando que se puede escuchar al otro sin estar de acuerdo, sin necesidad de gritar, sin necesidad de faltar, que de una escucha se puede sacar algo positivo. El terraplanismo es un juguetito, quiero decir, en el sentido que no es verdad el terraplanismo, pero sí puede haber conspiraciones que sean verdad. Sí puede haber, y la historia está plagada. Incluso verdades científicas que luego se descubrieron, que habían sido ridiculizadas y luego se descubrieron que eran ciertas. Y no puede ser que sistemáticamente, a través de ciertas técnicas de zasca, como decía antes, de la extorsión, de la manipulación, de la amenaza, se acallen personas disidentes o que piensan de forma diferente con titulaciones y con y con conocimientos avanzados sin ni siquiera ejercer un entorno de conversación. En mi debate yo sufrí mucha presión para poder hablar, pero otros temas que yo creo que es importante escuchar, yo no digo que tengan razón, pero por ejemplo cosas como el cambio climático yo creo que sí que se puede escuchar, o cosas como el COVID, qué pasa con el COVID, hay muchas preguntas abiertas. Creo que la postura verdaderamente espíritu crítico es vamos a escuchar, vamos a entender otras voces y desde la ciencia pues vamos a responder con la evidencia que tenemos, pero ante una, por lo menos un tipo de espíritu de escucha y espíritu crítico. Entonces bueno, fue un poco por ahí por donde fui. Sufrí mucha presión, me atacaron muchísimo, recibí muchos insultos, pero es precisamente la confirmación de que yo iba por un motivo. Si uno intenta hablar y escuchar y lo que recibe son insultos, es que algo va mal, y sobre todo cuando recibe insultos de compañeros.
Sabes que una de las conspiraciones más fuertes o más famosas que más se repite es que el hombre no llegó a la luna, y hoy precisamente hoy creo que fue, hablaron ayer los dos astronautas que están en la ISS, la estación espacial, lo diré, la ISS, es que no me sale nunca.
La Estación Espacial Internacional.
Exacto, que no pueden volver porque llevan más de un mes esperando a que una nave pueda traerles de vuelta, ¿no? Y hablaron ayer precisamente de cómo estaban allí arriba y tal. Y Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, a mí me apasiona escuchar todo lo que dice y leer todo lo que escribe, decía algo interesante sobre la conspiración de que no llegamos a la Luna. Y es que, a ver, desde el año 60 que arranca el programa Apolo hasta que pisamos la Luna en el 69, pues se lanzan, pues no sé si más de 10 cohetes en Estados Unidos, otros tantos desde Rusia, y de eso sí que hay evidencia. Que es llamativo que la gente pueda pensar que hemos montado un escenario fake que cuesta más dinero, esto decía Neil deGrasse Tyson, que llegar a la Luna. Es decir, que construir todos esos cohetes, esos decorados, ese tal, costaría más dinero que efectivamente llegar a la Luna.
Sí. Bueno, es verdad que las teorías, este tipo de teorías no se sostienen, son absurdas en el sentido de que, como decía antes, ni siquiera llegan al nivel de teoría porque no encajan con la evidencia existente, aparte que requieren unos niveles de escepticismo de que 500.000 personas que participaron en el programa Apolo, las 500.000 están compinchadas, claro, se nos engañan durante 50 años.
En la Luna, de hecho, creo que colocaron espejos para que nosotros desde aquí con láser podamos darle y saber exactamente a cuánta distancia se encuentra. O sea, que es una evidencia palmaria.
Sí, y luego trajeron muestras, rocas de lunares, no sé cuántas kilos, o sea, una burrada, que se repartieron. O sea, Estados Unidos repartió muestras de las rocas lunares a todos los países, y realmente el mayor interesado en sacar la teoría de conspiración fue Rusia, y sí, porque está en competición, está en carrera con Estados Unidos, y en ningún momento levantaron la voz. O sea, es una teoría que no se sostiene ni siquiera a nivel argumental. Aún así, es un fenómeno interesante porque a mí lo que me interesa de todo esto es que haya voces disidentes que enfrentan el discurso oficial. Qué pena que se enrollen en teorías que no van a ningún lado, como la Tierra plana o la Luna, y no se enrollen en cosas interesantes como, bueno, los casos, pues, lo de Epstein.
Para empezar, porque es que le ponen mucho esfuerzo al tal asunto, entonces ese esfuerzo siempre supongo que estará bien, pero bien dirigido, claro, que es donde está el tema.
Lo que quería decir es que si hay conspiraciones, y decía en un vídeo que hice, se conspira desde que el ser humano existe en la Tierra. Vas al primer escrito, el poema de Gilgamesh, hay conspiraciones. Vas al Mahabharata hindú, hay conspiraciones. Vas a la Biblia, a Jesucristo lo mataron, una conspiración. Conspiraron contra Julio César, contra Nerón, conspiraron contra Odoacro. O sea, toda la historia, que ahora estoy estudiando historia, es la historia del ser humano conspirando contra otro. Claro que hay conspiraciones hoy en día, y tiene que haber conspiraciones a gran escala, y tiene que haber conspiraciones peligrosas para... tenemos utopías ahí como 1984 con las que tenemos que estar muy alerta, porque estas cosas ahora con las nuevas tecnologías cada vez van a ser más posibles. Hay conspiraciones, y los sectores más críticos de la sociedad tenemos que estar alerta y presionar para que pues sean lo más transparentes posibles y estar protegidos frente a estos tipos de movimientos. ¿Qué ocurre? Que existen conspiraciones, pero la mejor forma de ocultarlas es tratando de chiflados a las personas que se enredan con cosas de estas, para que si yo salgo con una conspiración real me ridiculicen de la misma manera. Entonces es un mecanismo para manejar la verdad, la de tildar de conspiranoico a personas que piensan diferente, pero es un arma de doble filo muy peligrosa para la sociedad, porque cuando surge una conspiración de verdad, y las hay, y muchas, y no hace falta hablar de cosas raras, pero en Rusia, gente que desaparece, gente que muere, periodistas, en México, en Estados Unidos, o sea, hay conspiraciones verdaderas que son muy peligrosas, son importantes, y el hecho de que la teoría de conspiración esté tan denostada por tonterías como la Tierra plana, o es un arma dialéctica muy poderosa. Si yo de repente digo el partido político es X está haciendo esto como una conspiración, rápidamente van a esgrimir el arma de eres un conspiranoico, y rápidamente es una herramienta muy poderosa porque ya se está usando con unos fines muy claros. Entonces es importante que ojalá que estas conspiraciones toys, de broma, chorrada, se vayan dejando poco a poco, y ojalá tengamos el poder de ir apartándolas para que las voces opositoras que ejercen un papel muy importante en la sociedad se centren en cosas donde sí se protege al colectivo de la sociedad, y no, bueno, perdiendo el tiempo con estas tonterías.
Javi, ¿te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, y estoy nervioso.
No, hombre, no. Ayer estuvo con nosotros Jordi Reche, que es experto en lenguaje y comunicación no verbal. Fue muy interesante cómo los gestos y los movimientos, las cosas que hacemos con la cara, expresan más de lo que dicen nuestras palabras. Y
sí,
te dejo
sí, interesante.
Esta pregunta.
¿Qué has dejado de hacer? Aquí a veces dejamos de hacer cosas, ¿no? ¿Qué has dejado de hacer y te gustaría retomar? Y es más, toma el compromiso de retomarlo.
Bueno, lo segundo ya...
¡Qué buena persona! Me ha encantado. Me encantaría
él es espectacular. Te recomiendo que le eches una ojo a la entrevista y a su Instagram, porque es muy buena.
Vale, pues hay una que dejé y que he retomado ahora, que es el piano. Y realmente me está conectando mucho conmigo mismo. O sea, realmente estoy haciendo un esfuerzo por priorizar el piano para no dejarlo atrás. O sea, esa ya la he cumplido, pero me ha pedido una que empiece de cero, ¿no? ¿Entiendo?
Bueno, una que hayas dejado y que no hayas recuperado, y que quieras recuperar.
Por eso. Pues va, los idiomas. He dejado de estudiar idiomas, es una cosa que me apasiona, y lo he dejado por falta de tiempo. Entonces ahí, ¿cómo se llama?
Jordi Reche.
Jordi, vamos para allá. Acepto el reto.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta, bueno, para el siguiente. Sí. Si estableciera, bueno, como físico, lo que más me apasiona es el espacio, y en particular la vida extraterrestre. Entonces, si hubiera realmente, fuera un elegido para hablar con una civilización extraterrestre y solo pudiera expresar una pregunta, ¿qué preguntaría?
Os voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. ¿Sabéis
Vamos
cuál
allá.
Es?
Venga.
El amor. Que me expliquen el amor, la lógica que tiene. La ciencia no puede explicar la lógica del amor, porque el amor no tiene ninguna lógica. Y en cambio existe. Sí, estamos todos de acuerdo.
Por lo menos te lo pasaste bien un rato, ¿no? ¿Qué? ¿Te reíste o qué?
Es mi asignatura pendiente el amor. Me dio golpeo bajísimo. Creo que me había estudiado y dijo, este tiene varios divorcios, vamos a achacarle aquí. Que tanto mal le duele. No, pues ciertamente yo lo pasé mal, aprendí mucho. Lo pasé mal porque primero por la presión que tenía, y segundo, tenía mucha presión. Llevaba semanas sabiendo que lo iba a pasar mal por la presión. Y luego porque es muy difícil no caer en sus redes, sus trampas lógicas. Y también porque el recurso más fácil es reírte, y es precisamente el que yo quería evitar, o sea, ridiculizar. Está porque claro. Precisamente mi mensaje es, escuchemos, ¿no? Entonces, si yo estoy ridiculizando, pues me cargo todo,
bueno, lo
todo
conseguiste,
el trabajo.
Lo conseguiste. Sí. Javier Santalaya, amigo mío, muchas gracias por pasarte otra vez por el programa.
Muchas gracias, Alberto. Un abrazo y, bueno, pues espero vernos pronto.
Chao, chao.